Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE que vamos a pasar Pilar Cisneros y yo contigo. Una tarde en la que vamos a estar en Usera, un barrio de Madrid, uno de los barrios de Europa con mayor población china. Vamos a ver cómo se han cerrado algunos restaurantes, algunas tiendas por el coronavirus. He hablado con alguno de los líderes de ese barrio que nos han contado que en China crece el descontento por cómo el gobierno totalitario de Xi Jinping está gestionando la crisis del coronavirus. Muchos de los 1.400 millones de chinos se están preguntando por qué el gobierno ha hecho las cosas mal. Y el gobierno totalitario de China, ha respondido con más censura.
Sí, va a haber que venir a Madrid hoy los enfermos porque mis cuerpos se dejan de oír cada día más.
Esta mañana Madrid ha sonado a campo. Los agricultores han llevado sus protestas hasta la plaza del emperador Carlos V frente al Ministerio de Agricultura. Las protestas del campo le han estallado al gobierno. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha tratado de trasladar el problema hacia las grandes superficies, los supermercados. Hay quien ha descubierto que el malestar del campo puede tener rentabilidad política y se ha plantado, como Santiago Abascal, en la manifestación. Los organizadores le han pedido que se marche, algunos de los asistentes le han aplaudido. Los agricultores se quejan de la diferencia entre los precios en origen y los precios de venta al público, que se multiplican por cuatro. Es la famosa cadena alimentaria. El campo acusa a las grandes superficies de vender a pérdida y por eso el ministro Planas, que se conoce el paño, enseguida ha puesto en el objetivo a los distribuidores. El problema en esta campaña es especialmente acuciante para la aceituna.
La aceituna, si estamos cobrando un 60% menos que hace dos campañas, este año el precio medio yo lo he cobrado a 25 céntimos.
¿Qué le pasa al campo español? Esta pregunta debería responderla César Lumbreras, el director de Agropopular, que es probablemente el hombre que más sabe de campo en España. La subida del salario mínimo durante el año pasado subió un 22%, aunque diga el ministro que no ha afectado a sectores del campo que tienen un uso intensivo de mano de obra como las frutas, las hortalizas, el olivar y el viñedo, pues ha acabado teniendo sus efectos. Pero el salario mínimo, la subida del salario mínimo no es el principal problema. Las organizaciones agrarias señalan que los precios en origen han descendido de forma considerable y que llegan muchos productos importados a precios más bajos. Los productos importados, claro, tienen que cumplir menos exigencias medioambientales. Los europeos tienen que cumplir los requisitos establecidos por Bruselas. Hay una normativa europea para el uso de fertilizantes, para los productos fito y zoosanitarios que encarecen el producto. Y luego está el problema del seguro agrario, el encarecimiento, un seguro que es necesario para evitar las pérdidas. Es un conjunto de factores bastante complejo el que hace que vivir del campo sea cada vez más difícil. El lunes el ministro Planas se reunió con los agricultores. Les prometió ayuda para los seguros agrarios. Les prometió defender nuestros productos en la próxima reforma de la PAC, que está por llegar. Les prometió vigilancia de los precios y una reforma de la ley de cadena alimentaria. Bueno, ha prometido muchas cosas, pero esto no tiene fácil arreglo. Y un cambio como el del salario mínimo interprofesional, aunque no sea lo más importante, puede provocar una tormenta. Es un problema, ya digo, de difícil arreglo, pero las equivocaciones políticas aquí, como en otros campos, también en el campo en sentido literal, se pagan caro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues, Fernando. Buenas tardes a... A ver, hola, ahora sí, que no se me
Buenas
veía.
Tardes.
Buenas tardes,
buenas tardes,
Pilar Cisneros. Buenas tardes, estaba aquí, no me había ido. Que digo que seguiremos conociendo los problemas de los agricultores a través de alguna de las historias concretas de estos agricultores, en este caso madrileños, que se han manifestado esta mañana. Pero para historias, las de Jorge Díaz Rullo, que tiene 21 años, que es escalador desde hace 8, que acaba de subir una pared de piedra de 15 metros de altura, ojo, sin cuerda, sin sujeción, es lo que se llama solo integral. Lo más curioso de esta locura es que sus padres se enteraron al subir el vídeo a Instagram, no antes. Y dentro de unos meses se lanzan dos misiones muy importantes a Marte y tienen participación española. Nuestros científicos han creado unos sensores dirigidos a estudiar el clima que van a ir en esas misiones. Vamos a hablar a las 4 con dos de estos científicos. Y está bajando la temperatura y habrás notado que a lo mejor con el cambio del tiempo... Sí, pero hay gente que le duele la rodilla, la cadera, la cabeza, alguna cicatriz. Se dice que eres meteorosensible cuando te pasa esto. ¿Cómo? Y según Rosa Rosado, esto tiene una base científica. Buenas
sí, sí.
tardes.
¿Cómo se llama?
Meteorosensible. Se calcula que más del 30% de la población sufre meteorosensibilidad. Así que hoy hablamos de achaques por el cambio de tiempo.
Mire, para predicción del tiempo, esa es mi señora madre. Cuando se levanta con la refaja esa que lleva, que parece un galeón crujiendo,
pobre señor.
Hoy va a ver si va a llover hoy, que ya me duele el lomo derecho. Dice, eso es que va a llover. Y así estamos todo el día.
Así
si
estamos.
No llueve, es que va a hacer frío y le duele la rodilla.
¿A ti te pasa esto? Quiero que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter. Notas de voz en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, crisis en el Barcelona después de unas declaraciones de Abidal y la respuesta de Messi a través de Instagram. El futuro de Abidal depende de una reunión entre Bartomeu y el director deportivo. Tenemos ya el primer semifinalista, el Granada, que eliminó al campeón de Copa, el Valencia. Y hoy sale otro semifinalista del partido entre el Mirandés y el Villarreal. Estos 20 segundos de Abidal en una entrevista en el diario Sport ha provocado una grave crisis en el FC Barcelona.
Muchos jugadores que no estaban satisfechos, pero tampoco que trabajaban mucho, y también un tema de comunicación interna. La relación con el vestuario, creo que con el entrenador siempre ha sido buena, pero son cosas que yo como exjugador puedo oler. A partir de ahí, pues yo comuniqué al club lo que pensaba y teníamos que tomar una decisión.
Son declaraciones sobre la salida de Ernesto Valverde del Barcelona. José Luis Gil, ¿cómo respondió Leo Messi nada más conocer las declaraciones?
Fulminantemente en Instagram, como decías, con una captura de las declaraciones a Sport reclamando a Abidal que asuma la responsabilidad de sus decisiones sin salpicar a la plantilla, o en todo caso señalando con nombres y apellidos a los jugadores insatisfechos y apáticos a los que se refería el francés. Tal y como explicábamos anoche en el partidazo, Messi tiene un cabreo monumental. Está harto de lo que considera nefasta gestión de la dirección deportiva, se siente engañado porque le dijeron que se atacaría la vuelta de Neymar cuando estaba todo cerrado para traer a Griezmann, cansado de que siempre se le acabe señalando indirectamente cuando se habla de plantilla y vestuario, un Messi que recordemos no quería la destitución de Valverde, habida cuenta de que el argentino estaba con Ernesto.
Lo siguiente es una reunión entre el presidente y el director deportivo. Acaba de aterrizar, informa Víctor Navarro, Josep María Bartomeu, en el aeropuerto de Barcelona. Esa reunión entre Bartomeu y Abidal, ¿qué detalles tenemos y cuándo se va a producir, Manolo Oliveros?
Bueno, pues eso, estábamos esperando que Bartomeu regresara de un acto en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y a partir de aquí, desde el club nos advierten que están y que estemos en guardia por la reacción que puede haber desde el club tras la reunión en la que estarán presentes mínimo Bartomeu y Abidal.
Mañana hay un partido de Copa, lo juega el Barça en Bilbao, en San Mamés, contra el Athletic Bilbao, y por eso ha hablado hoy Quique Setién, que de esto que pasó ayer, ¿qué ha dicho Elena Condis?
Le ha tocado apagar su primer gran incendio, lo ha hecho con un mensaje positivo, optimista y de ilusión. Setién asegura que no han perdido el tiempo con el conflicto Messi y Abidal, dice que al argentino le ve contento y ha salido el último a entrenar, lo ha hecho solo y que es libre, faltaría más expresarse cómo y cuando quiera. Setién insiste en que a él solo le ocupa y le preocupa mantener el vestuario unido y centrado en el fútbol, aislado de problemas que califica como pasajeros y propios de un gran club.
Hemos hablado un minuto sobre este tema. A mí hablarme de fútbol, por favor, porque es que todo lo demás no me interesa. Messi ya tiene la experiencia y la capacidad suficiente como para decidir sobre las cosas que tiene o que no tiene que hacer. Yo no me voy a meter ni en la vida de Messi ni en la vida de nadie. Ya os lo dije hace poco cuando me preguntasteis por Piqué. Yo no soy el padre de nadie, ni tengo que estar. Yo tengo que conseguir que mis jugadores vengan aquí, que vengan felices. Lo demás es que no me compete.
Este conflicto entre Abidal y Messi ha tapado el otro gran problema del Barcelona que contamos ayer, Elena, porque Dembélé lesionado, adiós a la temporada, y la pregunta es si ficha un delantero para estos meses.
Lo están valorando. Dembélé está hecho polvo. Cuando veía la luz al final del túnel se vuelve a lesionar y es posible que tenga que volver a pasar por el quirófano, como en su primer año en el Barça. Lo están valorando los servicios médicos del club, que a finales de noviembre ya le aconsejaron operarse. Mientras, en el Barça, en el club, están pendientes del tiempo de baja del francés. Si es de larga duración, podrán ir al mercado. Setién, que ha lamentado la desgracia de Dembélé, es partidario de traer un fichaje en este mercado. Ya fueron, recordáis, a por Rodrigo.
Claro, que tenemos, ya lo teníamos antes, lo tenemos ahora y claro, estamos, por supuesto, en ello. Estamos esperando lo primero a saber qué decisión se puede tomar, porque no sabemos exactamente todavía el tiempo ni si va a haber autorización por parte de la federación, pero bueno, esto lo veremos en unos días, seguramente.
Y a todo esto, mañana en San Mamés, Copa del Rey. Los dos equipos que más copas han ganado, el Atleti de Bilbao y el Barcelona. Una vuelta por Bilbao, Álvaro Rubio, ¿qué noticias tenemos para el partido de mañana?
El equipo va a entrenar esta tarde a las 6:30, después conoceremos la lista. Garitano está pendiente de la evolución física de los laterales, que son titulares, Capa y Yuri, por eso de los minutos acumulados, aunque todo apunta a que van a estar listos mañana. No se esperan rotaciones, más allá de la vuelta al sistema de los tres centrales, y recuerdo que este año el Atleti le ganó 1-0 con ese golazo de Aduriz, que mañana va a estar otra vez a disposición de Garitano para repetir la gesta en un San Mamés que se va a vestir de gala.
Y en el Barcelona, Oliveros, están pendientes de los centrales para el partido de mañana.
Sí, por ejemplo, y además vuelve Arturo Vidal, también está Piqué, aunque haya pasado por un proceso febril. Umtiti está incluido en la lista, a pesar de que tendrá que volar más tarde, porque las 11, como avanzamos la semana pasada en la COPE, estará respondiendo a un interrogatorio a los jueces en los juzgados, demandado por 183.000 euros por desperfectos ocasionados en su casa de alquiler. Viajan además 5 jugadores con ficha del B.
Antes de ese partido se juega en Madrid, en el Bernabéu, el Real Madrid Real Sociedad. Esta mañana ha hablado Zidane, habrá preguntas sobre el Barça. ¿Qué ha dicho el entrenador francés, Miguel Ángel Díaz?
Zidane no ha querido valorar los desplantes de Mbappé a Tuchel, aunque reconoce que un jugador nunca se va contento cuando le cambian. Dice que están intentando ayudar a Jovic y que tiene que trabajar y tener paciencia. Asegura que le gusta Odegaard, se quita méritos por sus cambios en el derbi y dice que el mérito es de los jugadores, y desde la distancia afirma que no detecta síntomas de debilidad en el Barça.
Nosotros no vamos a aprovechar de la debilidad del rival, nunca es así, que el Barcelona no va a tener debilidades. Yo creo que es un equipo competitivo y que lo va a hacer muy bien desde aquí hasta final de temporada. Nosotros no pensamos eso, ni un minuto. Pensamos que nosotros ya Barcelona está un poco, no, y hay que seguir. Tú puedes estar contento cuando tú tienes algo, pero no tenemos nada.
En lo deportivo, la gran noticia para mañana, Melchor Ruiz, es la vuelta de Hazard.
Sí, 2 meses y 10 días después de la lesión del belga, aquel partido ante el Paris Saint-Germain, también es posible la vuelta de Gareth Bale a convocatoria, que dará esta tarde Zinedine Zidane en lo estrictamente deportivo. Decir que en la sesión de hoy han vuelto a trabajo Carvajal, Casemiro y Lucas Vázquez, y que Zidane hará de nuevo rotaciones mañana y tendrá que hacer 5 descartes al margen de los lesionados Asensio y Mariano. El equipo no se concentra esta noche.
Y la Real Sociedad, ¿cómo está la Real para el partido de mañana, Marco Antonio Sande?
Todos disponibles menos Llorente, Yarra y Zuru. Viajan esta tarde bus hasta Pamplona y avión con llegada prevista a las 8:20 de la tarde a Madrid. El Real Madrid tiene 48 horas más de descanso en las piernas, juega en casa, pero con esta energía afronta el partido y Manolo Alguacil.
¿Alguno puede pensar que vamos al matadero? Yo estoy convencido de que ellos, cuando salió el sorteo, respiraron porque les tocó jugar en casa contra nosotros. Totalmente convencidos de que podemos ganar allí y así vamos a salir.
Y antes de más Copa del Rey, noticia esta mañana en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, Diego Costa está de vuelta.
Rayo de sol, en medio de la plaga de lesiones que viene asolando el Atlético de Madrid, esta mañana ha vuelto con el grupo de entrenamiento Diego Costa, que está apurando los plazos. Hace 3 días contábamos que Diego Costa se había marcado el reto de llegar al partido de ida frente al Liverpool el próximo 18 de febrero y hoy ha empezado a entrenar con mucha antelación a los mejores plazos previstos después de su operación.
Y ahora noticia que les cuenta Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos y una invitación. Pásate ya a Berti. Así acertarás con la asistencia y conseguirás además un 40% de descuento en tu seguro de coche. Eso sí, si lo contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo. 40% de descuento. Ahí es nada. Berti.es.
Gracias, Gema. Y más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
El Granada es el primer semifinalista de la Copa del Rey tras ganar al Valencia. 2-1 le ganó el conjunto granadino al Valencia gracias a una jugada en el último minuto.
Minuto 91. ¡Por penalti!
¡Penalti!
¡Penalti a favor del Granada en el descuento! Jaume Domènech entre palos. Soldado al golpeo. El Granada por las semis. ¡Soldado! ¡Gol, gol, gol, gol!
Día histórico para el Granada, Jorge de la Chica.
Y noche mágica la que se vivía ayer. Una anécdota: el presidente del club y el Lizán no pudo presenciar el partido en directo, ya que no le fue fácil abandonar China. Estas semifinales son el tema del día en la ciudad, donde se está ahora mismo comentando cuál sería el rival preferido. Tenemos una encuesta en COPE, es fácil imaginar el rival que prefieren los aficionados del Granada, es el de Mirandés. La noche tuvo un héroe, el autor de los dos goles en rojiblancos, el último de penalti, Roberto Soldado.
Hombre, es que si no siento nervios, te aseguro que me quedaba en mi casa. Los compañeros me decían, al medio. Y Jaume, sabemos cómo es, que es inteligente. Y también he escuchado un comentario de Parejo que decía, aguanta Jaume, aguanta. Y lo tenía claro. Estaba pidiendo el balón, que lo quería tocar, tal. Y yo pensando por dentro, lo tienes que tocar cuando lo recoges.
En Valencia, mal día Rafa Villarejo, porque cae el campeón de Copa.
Sí, así es. El campeón quedó apeado. Seguramente no mereció la victoria, pero en el Valencia hoy casi todo se reduce a la jugada polémica del penalti en el descuento por manos de Jaume Costa, que señaló González González después de acudir a la revisión del VAR. Mucho más cuando antes no había ido a revisar unas manos de Carlos Neva en el área del Granada. Por eso Celades se mordía la lengua en la sala de prensa, reconociendo, eso sí, que no está teniendo suerte el Valencia con el VAR esta temporada.
La realidad es que no estamos teniendo suerte. No estamos teniendo suerte con el VAR. En todo lo que llevamos de temporada, cualquier decisión ha sido en nuestra contra, pero pues no sé, no tengo mucho más que decir, la verdad. Yo he dicho alguna vez que esperaba o espero que no haya que quejarse para que te traten de la misma manera, ¿no? Y eso es lo que vuelvo a decir.
Hoy a las 9 de la noche, segundo partido de cuartos de final, Mirandés-Villarreal. Vamos a Miranda. ¿Cómo está Miranda para el partido de esta noche, Félix Vargas?
Miranda se prepara para vivir otra emocionante jornada de Copa del Rey. El Mirandés recibe esta noche al Villarreal en cuartos de final. Se espera una gran presencia de aficionados rojillos en Anduba, que podría rozar el lleno de las mejores ocasiones para apoyar a su equipo. Andoni Iraola reconoce que será difícil sorprender al rival, pero que se puede conseguir. Anduba será el de las grandes ocasiones.
Y noticias del equipo de Calleja para el duelo de esta noche, Juan Igual.
Al igual que el Mirandés Corrochano, el Villarreal busca su segunda semifinal de Copa. En el Villarreal, Calleja tiene la importante baja de Albiol, al que podría suplir Mario Gaspar, que cambiará su posición habitual. Además, es duda Paco Alcácer, vuelve Quintilla, lateral izquierdo, y Anguisa regresa al medio del campo.
Este partido lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde. Y ya tenemos Víctor Fernández, noticia COPE, la sede de la final para la próxima y próximas temporadas.
Sí, ya lo viene contando Alcalá en la sintonía de la cadena COPE, pero la federación se ha decantado hoy ya de manera oficial por el estadio de la Cartuja de Sevilla para que sea sede de las cuatro próximas ediciones de la final de la Copa del Rey. La Junta de Andalucía ha pujado fuerte con el Wanda Metropolitano para aprovechar esta ocasión para revitalizar un estadio que lleva años abandonado. El próximo viernes, en el sorteo de las semifinales de Copa, será presentado como sede oficial.
Y presentaciones del día, primero en Getafe, en el tercero de la Liga. ¿Quién ha presentado el Geta, Gemma Santos?
A Eric Cabaco, el fichaje más caro en la historia del Geta. Corro, ha pagado por él casi 8 millones de euros al Levante y al Nacional uruguayo. Tiene 24 años, es central, ha firmado hasta 2024 y dice que se siente totalmente identificado con el juego del Getafe, más que con el del Levante.
Y en el Leganés, Santi Duque, ¿a quiénes han presentado?
Al extremo procedente del Sevilla, Brian Gil, y al delantero centro llegado de Olympiacos, Miguel Ángel Guerrero. Brian ha dicho que viene buscando unos minutos que no tenía en Sevilla, y Guerrero, que a pesar de vivir una situación cómoda en Grecia, no se lo pensó cuando le llamó el Leganés.
Y en el Español, ¿quién se marcha? Kike Iglesias.
Lo está a punto de hacer Piatti. Pablo Piatti, argentino, una de las fichas mejor pagadas de la plantilla, se marcha a la MLS, al Toronto. Está en Canadá pasando revisión médica. Si la supera, va a dejar el Español y un buen dinero por aquí, porque se van a ahorrar la mitad del año.
Noticias en segunda división. Alex Alguero, tenemos entrenador para el Racing de Santander.
José Luis Oltra, tras la dimisión ayer de Cristóbal Oltra, se hace cargo del colista, que está a 7 puntos de la salvación. Será el tercer entrenador del año tras Iván Ania y el propio Cristóbal. Además, hay que contar que otro técnico, Víctor Sánchez del Amo, es noticia porque son ya 6 las personas que han sido detenidas por difundir su vídeo de carácter sexual a través de las redes sociales.
Y Pablo Acebo. Hoy comienza en Salamanca la Supercopa de España Femenina.
Hoy arranca, Corro, esa Supercopa en el Estadio El Mántico con la primera semifinal, el Levante contra el vigente campeón de la Copa de la Reina, la Real Sociedad. Mañana el plato fuerte, la final anticipada, ese FC Barcelona Atlético de Madrid. Para el domingo a las 12 del mediodía, la final. Mucha ilusión en la ciudad con esta Supercopa, no se habla de otra cosa. Por primera vez en la historia, formato Final Four, igual que la masculina. Apenas dos semanas después de la visita del Real Madrid, Salamanca vuelve a vestirse de gala, esta vez en el Estadio El Mántico, para esta Supercopa de España.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Jornada de la Euroliga. Empezamos por la victoria de ayer del Real Madrid frente al Baskonia, Daniel Senjo.
Otra victoria agónica de los blancos. Anoche por 1-70-69 contra Baskonia, gracias a un tiro libre de Campazzo a 2 segundos del final. El base argentino con 11 asistencias y Tompkins con 20 puntos fueron los mejores. Es el triunfo 17 del Madrid en Euroliga, con susto también en la enfermería. Rudy Fernández terminó el partido con una sobrecarga en su aductor. Se descarta, por lo tanto, una lesión de gravedad, pero no va a viajar con el equipo esta tarde a Berlín.
Hoy a las 9 hay duelo español en Valencia. Valencia-Barcelona. Noticias del Valencia, José Manuel Segarra.
Valencia, que ha ganado 7 de sus últimos 8 partidos como local en la Euroliga, que pierde por lesión a Van Rossum y Jordan Lloyd, y quedan 200 entradas a la venta para esta noche.
Y noticias del Barcelona, Albert Díez.
Hay que recordar que este partido se va a repetir de aquí poco más de una semana, en los cuartos de la Copa. El de hoy va a ser el cuarto duelo esta temporada entre los dos y entre todas las competiciones. Los ha ganado todos el Barça. Un conjunto de azulgrana con 16 victorias en Europa busca la cuarta seguida. Se lo pierde Higgins con un esguince, sigue de baja, y Kevin Pangos, inédito esta temporada.
Agenda del Eurocup y de la FIBA Champions, Nacho Pla.
En Eurocup, ayer Andorra 90, Juventud 89, victoria que le viene perfecto a otro español, al Unicaja, ya que será primero de grupo si gana esta noche al Tofas. Y en Liga de Campeones, el Casademón Zaragoza ganó y queda clasificado como primero de grupo. Iberostar Tenerife perdió, pero aún eso, pasa también a la siguiente ronda y buscarán hoy también la clasificación San Pablo Burgos y Manresa.
Ricardo Olano, noticias de la España femenina de baloncesto, que empieza mañana el preolímpico.
Se disputará en Serbia. La selección jugará mañana a las 2:30 ante Corea del Sur, el sábado ante China y el domingo ante Gran Bretaña. Si consiguen quedar entre las 3 primeras en este grupo de 4, las nuestras estarán en Tokio 2020.
Parra Center, hay noticia con un jugador español, Juancho Hernán Gómez, traspasado a Minnesota. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El alero español forma parte de un acuerdo múltiple entre Atlanta, Denver, Houston y Minnesota, que implica a 12 jugadores y varias futuras rondas de draft. Juancho, que finaliza contrato en junio, cuando será agente libre restringido, llega a los Timberwolves, un equipo que viene de perder los últimos 12 partidos y no tiene aspiraciones para esta temporada. Los jugadores más importantes de este traspaso a 4 bandas son el suizo de los Rockets, Clint Capela, que irá a Atlanta, y el alero de los Wolves, Robert Covington, que aterriza en Houston.
Fútbol sala, España al Mundial, Santi Duque.
Consiguió el billete directo para Lituania tras imponerse a Serbia en su feudo por 5-1 con dobletes de Bebe y Adolfo. Será la novena participación de una España que buscará la tercera estrella.
Ciclismo, Quique Iglesias, comienza la vuelta a la Comunidad Valenciana.
Están en ello, sí señor, en la etapa entre Castellón y Villarreal, 180 kilómetros, que ya es dar vuelta. Hay 4 escapados, hay 2 españoles entre ellos, Irizar y Diego Pablo Sevilla. Entre los favoritos, evidentemente, Soler, Alejandro Valverde, y defiende el título del año pasado el vasco Jon Izagirre.
Y Luis Malvar, después del éxito en el europeo, la medalla de oro, vuelve la Liga Asobal.
Sí, regresa la segunda vuelta de la Liga Zafira Asobal, que se va a llamar ahora sí, con 4 partidos esta tarde. El partidazo Vidasoa Banca de Mar de León en Gol Televisión a las 7 de la tarde, Fertiberia Puerto Sagunto, Liberbank Cuenca 8:15, A las 8:30, dos partidos, Cuave y Guadalajara, Balonmano Logroño, el Betis una frente a Fútbol Club Barcelona. Y lo dicho, la Liga Sobal estrena patrocinador principal.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, se pueden imaginar, el lío que hay en Barcelona con a Vidal y Messi.
Bomba contra Vidal por parte de Leo Messi.
Me sorprende que Messi entre al trapo de la crisis que hay en ese club desde hace muchas temporadas. Y cuando Messi hace algo... algo va a pasar y gordo en Barcelona las próximas horas, seguro.
La historia que ha hecho de Instagram Messi es el equivalente mediático a un cese, a una defunción profesional.
A Messi hay que decirle también que basta. Es decir, Messi, o sea, no pueden vivir plegados a Messi las 24 horas del día.
Es que el argumento de Messi, David, es que, le están señalando a él.
Sí, correcto. No, pero es que también...
después... O sea, en realidad Messi no está atacando. Sí, yo interpreto que Messi se está defendiendo.
No sé, no, Messi...
Yo creo que a Messi le informan. Y de las últimas cosas que yo sé de conversación Messi-Valverde, Messi le dijo a Valverde, tú no tienes la culpa.
Con su Instagram Messi quiere decir, yo estoy alejado de las decisiones del Barça, y con su Instagram Messi va a provocar que el Barça eche a Vidal.
Yo no sé por qué veis tan problemático que de la sensación de que Messi manda incluso más que Bartomeu, ¿qué problema hay? Pero si es que es lo normal.
Todo el mundo lo ve.
Estamos Messi, hablando del mejor Messi jugador del mundo. El jugador ha salido a defender el honor de la plantilla.
Que encima acaba contrato, ha hecho lo que tiene que hacer y el Barça lo que tiene que decir, mira, sí, pues tiene razón. Mira,
pero el honor de la plantilla lo puede defender también en un despacho.
Yo estoy absolutamente convencido que en esta ocasión Messi no ha sido quien ha tirado el pulgar para abajo.
Vale, no, eso así.
Lo que quiero decir es que hay mucha gente frotándose las manos, todos aquellos que no quieren al Barça. A Vidal, que tantas veces criticamos a la gente porque no habla claro, pues habla demasiado claro.
No, yo creo que es la reacción de un jugador que está por encima de todas estas cosas y se ha molestado en que alguien ponga en duda la profesionalidad de los jugadores y que se meta con ellos.
Recuerden que estamos pendientes de una reunión supuestamente esta tarde entre Bartomeu y Vidal para conocer el futuro de Vidal. Ahora la encuesta, que tiene que ver también con Leo Messi, que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
En @deportescope preguntamos hoy, ¿cuánto manda Messi en el Barça? Hemos dado cuatro opciones: todo, mucho, poco o nada. Y esa es así es como ha quedado la encuesta. El 60% dice que Messi manda todo, que el 32% dice que manda mucho, el 5% poco y un 3% dice que Messi no manda nada.
O sea, la mayoría cree que manda todo en el Barcelona. Bueno, Pedro Martín, Reto, Pedrito. Pedro Martín, Greto, Martín, Pedrito. Hola, Pedrito, números, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vaya lío que en el Barça, madre mía.
Sí, inesperado de repente, sí. De una entrevista ha salido un lío monumental en Barcelona. Bueno, estamos buscando nosotros nuestras cosas. ¿Qué esta semana?
Pues un defensa del Madrid, aprovechando que el Madrid tiene cifras históricas defensivas buenas, 13 goles en 22 jornadas. Pues un defensa del Madrid que dijimos el lunes que era extranjero. La pista de ayer era muy buena también, que es que perdió una final de competición europea con el Madrid y el Madrid no ha perdido.
Ah, había entendido yo Copa de Europa, pero es una competición europea.
Europea, sí, vale. Sí, una competición europea. Y la pista de hoy también es muy buena porque es que ese defensa marcó un gol histórico en la Supercopa de España.
En la Supercopa de España marcó un gol histórico.
Sí.
Defensa extranjero que ha perdido una final de una competición europea que el Madrid ha perdido muy pocas, les recuerdo, ha perdido muy pocas finales. Muy bien, con estos datos tengo aquí a Miguelito. Yo dije Miguelito Ricardo Rocha, que sería amigo tuyo, ¿no?
En esta época, seguro, no tenga ninguna duda.
Vale, pues mañana damos la última pista. Mañana jueves, ¿no? Sí, mañana la última pista y el viernes resolución. Pedro, un abrazo. Te espero aquí esta tarde, 8:30.
Sí, hasta luego.
Hasta luego. La Copa del Rey, que tiene ya el Granada en semis, que busca hoy el segundo entre el Mirandés y el Villarreal. Del lío del Barça hay una cosa que preguntar en Madrid, en concreto a Gema Santos. Lo vamos a hacer ahora.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que estamos echando Pilar Cisneros y yo contigo. ¿De qué habla la gente a estas horas? ¿De qué hablamos en la tarde de COPE? Se sigue hablando del aterrizaje forzoso del avión de Air Canada el lunes. Hemos escuchado hoy al capitán del F-18 que se puso a su lado, al lado del avión, para inspeccionar la rueda y darle datos al piloto. Y es muy llamativo, muy sorprendente, la cadena de confianza personal que permitió el aterrizaje. O sea, el capitán del F-18, capitán del aire, mira con sus ojitos qué le pasa a la rueda, porque no le da tiempo a hacer la foto. Se lo cuenta a tierra y en tierra se lo cuentan al que está pilotando el avión de pasajeros. Es una cadena de confianza, la confianza del piloto del F-18 en sus sentidos, la confianza de quien recibe la información y la confianza de quien la transmite. En el mundo de la digitalización es muy interesante cómo se hizo ese aterrizaje. También se habla del coronavirus. Ha nacido el primer bebé afectado por el coronavirus. Esta tarde vamos a estar en Usera, que es uno de los barrios de Europa con más chinos. Vamos a ver los efectos. El gobierno chino ha decidido dar un cerrojazo informativo cuando arrecian las críticas por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Vamos a hablar del campo, claro. Estamos hablando del campo. Han llegado los agricultores hasta Madrid, protestan porque, bueno, el campo tiene mucha dificultad para vender sus productos a un precio que le permita salir adelante a la gente que se dedica a esto. El gobierno se ha dado mucha prisa porque no quiere que se le abra un nuevo franco por ahí, un nuevo flanco. Es complicado, ¿eh? Es complicado dar solución al campo porque no es un solo problema, son muchos problemas. Y aquí un error político, el gobierno puede pagarlo muy caro. Y estamos en vísperas de la reunión de Sánchez con Torra. Sánchez quiere diluirla, va a introducir más reuniones. Y hoy García Page ha hecho unas declaraciones. Ya sabemos que García Page es el líder díscolo de los varones socialistas, ¿no? Indicando que en realidad Torra lo que quiere es dinamitar el debate que se ha abierto entre el PSOE y Esquerra. Realmente hay, a estas alturas, un debate entre el PSOE y Esquerra. Que cualquier gobierno, sea el del PP en su momento, sea el del PSOE ahora, tiene que mantener una relación con Esquerra, es evidente. Otra cosa es si Esquerra engaña a los líderes nacionales, al gobierno de España. El caso de Soraya Sáenz de Santa María es conocida la historia, ¿no? Junqueras le engañó diciendo que no iba a haber declaración de independencia, no iba a haber referéndum, y al final hubo de todo. La conversación esta de la que habla García Page ciertamente tiene que estar abierta. El problema es en qué términos y en qué posición. Este gobierno es un gobierno que depende de Esquerra. Por tanto, Esquerra está en una posición de fuerza para mantener esa conversación, ya digo, mayoritaria, si se quiere encontrar alguna solución en algún momento a lo de Cataluña. Es algo de lo que estamos hablando, pero vamos a hablar de más cosas, ¿verdad, Pilar?
Así es, Fernando. Mira, vamos a hablar y mucho de este sonido.
Sí, va a haber que venir a barrer hoy los enfermos porque en el campo se dejan de oír cada día más.
Y es que la España rural se ha puesto en pie, se ha echado a la calle, han cogido silbatos, cencerros, pancartas y esta vez lo han hecho delante del Ministerio de Agricultura. Es el turno de los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid. En la concentración llama la atención el escaso número de gente joven que abandera alguna de las pancartas en las que se podía leer «Si el campo no produce, la ciudad no come». Entre estos agricultores estaba Sergio Pérez. Viene de Carabaña, un pueblo de unos 2.000 habitantes a 50 kilómetros de Madrid y famoso por su aceite de oliva. Tiene 35 años, está casado y dos hijos. Se dedica desde hace 10 años al campo.
Pues desgraciadamente a la agricultura, negocio familiar, de siempre. Pues 10 años, desde que empezó la crisis y ahora me ha pillado otra. Voy de crisis en crisis. Por motivo de la crisis tuve que salir de la otra cosa para meterme en el negocio familiar y ahora pues estamos en estas.
Su padre, que por cierto estaba también con él en la manifestación, también es agricultor, aunque ya está jubilado. Y claro, a Sergio pues le ha tocado y se ha encargado de sacar adelante el negocio familiar.
Pues de todo, olivos, cereal y vega, de todo. Hortaliza, olivos y cereal. Pues de momento estamos sin cobrar, un año ya sin cobrar. Solo con las ayudas de Europa, que cada vez son menos, así que no tiene buen futuro. Bueno, mi padre ya está jubilado porque yo cogí el negocio y él cobra la jubilación, que también está mal, así que... Pero un negocio familiar y las tierras de mi familia y lo tenemos que dejar porque nos obligan.
Los negocios de la agricultura y la ganadería están en la cuerda floja. Los jóvenes que quieran seguir manteniendo a la España rural con vida son cada vez menos. Sergio, fíjate, es el único agricultor que queda en Carabaña.
De hecho, ayer mismo pensé en dejarlo. La gente mayor ya se está. La gente que se puede quitar, se quita. Se jubila y se va. Y ya está. Y de jóvenes, pues yo. De hecho, no hay nadie más. Gente joven. Luego hay gente ya mayor que le quede lo que le quede. 10 años, 5 años y ya está. Y se acabó la agricultura en Carabaña.
Es una profesión, una forma de vida en la que muchos de ellos afirman que, claro, para su día a día realmente lo importante es sobrevivir. Sergio ha dejado perder un campo con 7.000 olivos porque no le valía la pena recoger la aceituna.
Ahora mismo el aceite no se puede vender porque estaba por debajo del precio, casi el euro por debajo del precio. Nos cuesta 2,70, pues ahora mismo está a 1,70. O sea que perdemos un euro cuando vendemos. Pues a este año 2 euros, 2,10 euros, perder 60 céntimos. Y dijimos que no, a ver si remontaba la cosa y no. Ha ido peor y esto ya no se puede soportar, es imposible.
¿Cómo se puede trabajar a pérdida? Como decimos, pérdidas de dinero, trabajo que no compensa realizar por los precios a los que le compran sus productos, o ni siquiera eso, porque es que las empresas miran fuera de España.
Pues a ver, ¿de qué vamos a comer si no? Todos, no solo los agricultores. Y están comprando en otros mercados, que yo entiendo que será más barato lo que quieran, pero si estamos en Europa para una cosa, estamos en Europa para otra. No podemos tener agricultores aquí en España y comprar en Túnez el aceite o en Marruecos. No lo veo mal, pero si sobra, vale. Pero si no, ¿qué hacemos con el aceite de aquí, por ejemplo?
Claro, porque esos productos efectivamente que vienen de fuera resultan más baratos porque no tienen que cumplir una reglamentación estricta, exhaustiva, unos controles de calidad que los marca Europa. Y es que los agricultores y ganaderos alzan así sus voces para exigir una regulación de los precios para reducir esa diferencia también entre lo que gastan en producción y lo que reciben después por sus productos.
Porque es el negocio de mucha gente, no solo de Madrid, de toda España. Y España sin agricultura, ¿qué va a ser? Ladrillo. Y ya ladrillo tampoco, así que turismo, que nos vamos a Magaluf, ya todos, o sea, que no tiene ningún futuro esto, como está. Si tampoco pedimos que nos suban la PAC ni nada de eso, pero que se pague por lo menos a ganancias, no a pérdidas. No sé, hay gente que vende un producto y yo no voy a decirle cuánto vale. Vale lo que vale, no le tengo que decir yo lo que vende. No sé, es que no entiendo eso.
Es que Sergio quiere poder vivir de su negocio, poder vivir de sus olivos, de sus aceitunas, que pueda vivir su familia, que puedan salir adelante, que puedan seguir viviendo en el pueblo, ¿no? No se habla tanto de la España vaciada, de que nadie quiere quedarse en los pueblos. Él vive en Carabaña, es el único agricultor joven de este pueblo de unos 2.000 habitantes, como decimos, de Madrid. Como el caso de Sergio, hay muchos por toda España, pero si nos llena la boca hablando de la España que se va vaciando del todo, de esos pueblos que se quedan sin gente, que sobre todo se quedan sin jóvenes y se quedan sin niños, recordemos que Sergio tiene 2 hijos, 2 niños, entonces ¿qué pasa? Si tiene que cerrar, si tiene que acabar con su producción porque no le compensa, porque tiene que trabajar a pérdidas. Es que son muchas cosas las que se están jugando aquí y lo expone muy claramente Sergio cuando habla.
un litro de aceite que dura una semana en una familia normal, haciendo las cosas bien, no puede valer un euro. Porque es que eso vale una barra de pan, que dura una comida. Es que no entra en la cabeza de nadie, no sé.
Nos lo contaba Sergio, este año 25 céntimos el kilo de aceituna, un 60% menos, así se lo han pagado, un 60% menos que hace dos campañas. Así que esta es la situación, esto es lo que reclaman, por esto es por lo que protestan Sergio y muchos, miles como él. Lo has notado, ¿no? Claro, es que como había hecho tan buen tiempo estos tres días pasados, ha salido de casa sin la bufanda y sin la chaqueta gorda. ¿Y ahora qué pasa? Que tienes frío. Porque aunque hace solecito en muchos puntos de España, han bajado las temperaturas y se nota. Sí, se está produciendo ya un cambio de tiempo. Estos días tan buenos con los que estrenamos el mes de febrero se están alejando. Llegan temperaturas más propias del invierno en el que todavía estamos. Y mucha gente lo nota, no solo en el frío. Lo nota porque le duelen cosas. Esa rodilla, esa cicatriz que de repente empieza a picar, ¿eh? Las cervicales, la espalda, a cada uno le duele una cosa, sobre todo cuando se van cumpliendo años. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Bueno, Rosa Rosado, tú decías que existe una base científica.
Sí, 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 claro, sí, sí. Eso está demostrado.
Son personas meteorosensibles.
Eso es lo que dicen los científicos, que sí, que el 30% de la población sufre, sí, sí, meteorosensibilidad.
A ver cuántas veces somos capaces de decirlo a lo largo de la tarde sin equivocarnos.
De momento vamos bien. Esto de ser meteorosensible, yo creo que...
¿Tú lo eres, por cierto?
Yo creo que no, pero yo creo que no porque no tengo ninguna operación ni tengo ahora mismo dolores de ningún tipo. A
qué
lo mejor un poquito el hueso...
Tienes. Qué tema suerte, de huesos. Qué suerte, a mí como me duele el brazo izquierdo todo el tiempo por la tendinitis, pues no noto la diferencia entre un día y otro.
Pero
me duele
tú tienes
siempre.
Una tendinitis, y, pero cuando llueve, cuando cambia el tiempo, seguro que te duele más.
¿Los oyentes qué dicen al respecto?
Pues dicen por aquí que es algo que está relacionado con las fracturas de hueso y la humedad. Por lo menos yo sí que acierto cuando digo que va a llover, es porque me duele el tobillo que me partí hace 2 años y por ahora funciona. Y las operaciones, por ejemplo, fatal también para esto.
Buenas tardes a la gente, pues me operé en junio de una hernia umbilical y cuando va a cambiar el tiempo me duele. Dicen que es porque aún está muy reciente. Esperemos que se quite porque es un poquito desagradable. ¡Feliz tarde!
Esperemos.
O sea, que es como si llevara un termómetro incorporado, ¿no? Tú sabes que va a cambiar el tiempo porque te empieza a doler algo.
Fíjate.
¿No?
Sí, sí. Dicen
fantástico tener a alguien así en la familia, pues menos a mí, que le duele, ¿no?
Dicen por aquí, a mí en casa me llaman loco por predecir el tiempo con mi dolor de codo. Dicen, pero jugaba al fútbol de pequeño y en una caída me lo fracturé y tuvieron que operarme y os aseguro que duele un montón.
Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Es previo a que cambie el tiempo? ¿Unas cuantas horas? ¿Unos cuantos días? ¿Qué sensaciones exactamente tienes si eres una de estas personas con esa capacidad de predecir el cambio del tiempo? ¿Tienes como una especie de termómetro interno? No sé, yo quiero detalles al respecto.
Pues todos tenemos, como dice por aquí, estoy en un punto de meteorología. Dice, yo tengo una lesión de cervicales y ese sería mi punto de meteorología. Me duele cada vez que llueve, que nieva o haga niebla. Y eso también lo sabe muy bien esta otra oyente.
Buenas tardes. A mí cuando va a cambiar el tiempo me duele la cabeza mucho, muchísimo. Sobre todo en los cambios de presión, cuando hace buenísimo y de repente se encapota. O al revés, cuando hace malísimo y va a salir el sol. Con lo cual los días estos de niebla, por ejemplo, lo llevo francamente mal. Adiós, un beso.
Un beso,
la cabeza también,
sí, la cabeza sí, pero eso es, claro, por la presión, los cambios de presión afecta a determinadas personas, gente con migrañas, por ejemplo, lo notan mucho, ¿no?
Sí, 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 por eso la presión, la humedad, la gente que tiene artrosis, y todo eso, pues claro, se nota cuando va a cambiar el tiempo.
Bueno, ¿tienes alguna anécdota al respecto, algo que en tu familia siempre recordáis especialmente o que te preguntan ya directamente? ¿Te duele la rodilla? Oye, pues mira, me voy a coger el paraguas.
La abuela, ya, la madre, el padre, en fin, ¿quién no ha dicho eso, eh?
Los jóvenes no. Los jóvenes del equipo dicen que estas cosas no le pasan.
Claro, no les duele, pues son jóvenes, no les duele nada todavía, no hay operaciones, no hay nada.
Qué felicidad. Bueno, de esto queremos hablar contigo. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde es el 607-150602. ¿Cómo dices que se llama? ¿Esta gente?
Meteorosensibles.
Muy bien, muy bien. Oye, pues mira, la persona a la que voy a entrevistar ahora creo que no le pasa esto.
Ah, no, qué suerte.
No, 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 porque además tiene 21 años, es que es muy joven.
Normal.
¿Es un deporte? Hombre, un deporte es. Lo que pasa es que para los que no hacemos esto y los vemos allá arriba, sin nada, sin sujeción, sin cuerda, siempre decimos esto de... Esto parece una locura, ¿no? Es una de las preguntas que quiero hacerle también a la persona que tengo ahora mismo sentada aquí a mi lado. Es muy joven, tiene solo 21 años. Y no sé si puedo decir que se juega la vida en lo que creo que es una de las modalidades de escalada, desde luego, más peligrosas que hay, sino la que más. He visto fotos suyas y vídeos suyos de este chaval, que se llama Jorge, agarrado literalmente a una pared de piedra, solamente sujeto con eso, con sus manos y sus pies, sin cuerda, sin arnés, sin nada. Que digo yo que hay un resbalón, pues claro, directamente te vas abajo. Bueno, la última locura, por llamarla así, ahora me dirá si le gusta o no que lo llamemos de esa manera, que ha hecho es ascender solo con sus manos y, como digo, con sus pies, una pared de 15 metros, que no es del todo vertical. No, es que tiene tramos que va más allá de la verticalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, cuando terminó lo colgó en sus redes sociales y fue así como se enteraron sus padres de lo que acababa de hacer. Jorge Díaz Rulo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por, claro, invitarme.
Tú estas cosas a tus padres de antemano no se las cuentas.
No, no se las cuento. Cuando ya las he hecho, ya le digo, mamá, papá, he hecho esto, pero cuando lo voy a hacer el día de antes no se lo digo.
Claro.
Desde luego.
Porque si se lo dices, ¿qué pasa?
Si se lo digo, pues, bueno, mis padres, no me lo imagino. Prefiero no comprobarlo.
Lo que pasa es que luego son capaces de ver los vídeos de cuando ya lo has hecho.
Creo que mi padre sí, porque mi padre creo que lo entiende un poco más, o sea, sabe que estoy seguro, pero mi madre no. El otro día le dije, mira, he salido en tal, ¿quieres ver el vídeo? Y me dijo, no quiero verlo. No quiero verlo porque me voy a entrar de mala leche y no te quiero regañar más.
Bueno, lo que tú haces se llama solo integral, ¿verdad? Y la pared de la que estamos hablando es la vía Kundalini en el Vellón, en Madrid. Lo llamáis 8C. ¿Esto qué es exactamente?
Esa graduación, pues en este caso es 8C, que es bastante difícil.
Y ¿la graduación pues, de qué depende? ¿De la inclinación de la pared?
Depende de los tipos de agarre, de la resistencia, de los metros, depende de muchas cosas. Por ejemplo, piensa que un tercero puede ser subir las escaleras de tu casa.
Vale, mira, pues eso es un buen ejemplo, para
por
que
ejemplo,
yo me haga
sí.
la idea.
Pues entonces empezamos a escalar a partir del cuarto, digamos. Entonces tienen letra A, B, C y puede tener un plus o no. Empezaría 4A, 4A más, 4B, 4B más y así hasta el 9C, que es lo máximo que se ha conseguido de un escalador.
Pero el 8C está muy arriba ya, es una dificultad muy, muy extrema.
Es difícil.
¡Qué barbaridad! ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué escalas sin cuerda?
Bueno, es una cosa que he probado ahora, o sea, no lo he hecho nunca. En realidad he hecho solo 3 vías sin cuerda. Y esta, bueno, ha hecho un pelín como historia, por así decirlo, porque es bastante difícil, sí.
¿Desde cuándo escalas?
Desde hace 8 años. Empecé por mi hermano, que me engañó para ir a escalar y empecé por
me
ahí.
¿Me engañó? Sí. ¿Por qué? ¿Tú jugabas al fútbol, hacías otras cosas?
Efectivamente, jugaba al fútbol y nada, me engañó un día para ir a escalar y lo probé y dije, bueno, esto no me gusta tanto. Y fui escalando y fui hasta que me enganché y ya no paro de ir todos los días. Y nada, bueno, cuando estoy en Madrid, que también trabajo en un rocódromo, pues puedo escalar en la sierra, también entreno.
Pero ¿cuándo pegas el salto de una escalada, por decirlo así, más normal, a hacer este solo integral que es tan complicado y tan peligroso?
Hombre, desde luego es una cosa que tienes que estar súper seguro. O sea, yo, por ejemplo, para hacer esto, tengo que hacerla con cuerda, muy fácil, verme muy
primero
bien.
Primero con cuerda. Y ya cuando
sí,
la tienes...
Yo ya, por ejemplo, la tenía hecha hace varios años.
Ajá.
Fui otro día, la volví a probar con cuerda y dije, vale, me veo bastante bien para intentarla. Y pues nada, la hice.
¿Me puedes enseñar tus manos?
Sí, claro.
A ver.
Ahora mismo, bueno, vengo del rocódromo y estoy un poquillo...
Bueno, pero...
Las tengo rositas.
Las tienes, sí, un poco azulitas. Sí. Son manos que agarran, son manos que que sea. Sí, sí. Garran a la... Pero no eres como Spiderman, ¿no? Que
no,
te pegas.
No, creo que no soy como Spiderman. Creo que no me ha picado nada de momento.
Y aún así parece que estás agarrado a la roca cuando se te ven en los vídeos. Es verdaderamente impresionante. Lo que me ha llamado mucho la atención también del vídeo, estamos hablando de una pared de 15 metros de altura, es que los que están abajo, que te están animando, de alguna manera también están levantando los brazos por si te caes.
Sí, eso lo iba a explicar ahora. Eso es otra modalidad de escalada que se llama bloque. Pues vas con colchonetas, unas que se llevan a la espalda, las dejas, y pues tienen los compañeros que te cubren un poco por si caes mal, pues en vez de caer de espaldas o de cabeza, pues te amortiguan un poco la caída. En verdad me la jugué, pero estaba 100% seguro de mí mismo.
Decía yo al principio que a mí esto me parece una locura. ¿A ti no?
Sí, la verdad es que un poco locura. Depende, escalar normal, creo que no. Escalar sin cuerda... hombre, hay veces que... Bueno, sí, lo considero un poco locura, la verdad.
¿Y por qué lo haces?
Hombre, me motiva. La verdad que es una cosa que estaba segura y me motivó conseguirlo. O sea, para mí es algo bastante importante. O sea, tuve que apretar y sobre todo mis amigos que me apoyaron. En general, también lo hice un poco por eso. Oye, venga, que puedes. Y yo, venga, puedo, venga, vamos a ello.
O sea, que vas a seguir en este mundo.
Alguna más haré, pero con tranquilidad, porque sé que es un poco... es un poco como que quieres hacer una y haces esa y quieres hacer más.
Entonces, y hay que tener cabeza.
Hay que tener sobre todo cabeza. No puedes estar haciendo una vía sin cuerda y rayarte en los últimos metros. Es imposible.
Porque te la juegas. Porque te estás jugando la vida.
Si te rayas, te matas.
Y que no lo sepan tus padres, además, y que lo vas a hacer.
Sí, sí, bueno, eso
yo
es.
Tampoco le enseñaría el vídeo después, por si acaso, ¿eh? A lo mejor no te vuelven a dejar salir de casa.
Bueno, pero intentaré ocultárselo, sí.
Jorge Díaz Rullo, gracias, que sigan los éxitos, pero con cuidado, ¿eh?
A vosotros,
con
muchas
paciencia.
Gracias.
Gracias, buenas tardes. Que digo yo que si te dedicas a la escalada, que es un deporte arriesgado y en el que lógicamente aplicas, bueno, pues todos los sentidos, pero especialmente utilizas las manos, al final esas manos estarán un poquito tocadas con los años y a lo mejor es justo esas manos las que te sirven, ¿no? Para esto de ser meteosensible, ¿no? O meteosensible, como dice Rosa Rosado, que es de lo que estamos hablando contigo esta tarde. Que si tú notas cuando va a cambiar el tiempo, independientemente de lo que te digan en la tele o en la radio o leas por ahí, es decir, independientemente de la predicción meteorológica, tú notas ya de antemano cuando va a cambiar el tiempo. ¿Por qué? Porque te duele una mano, porque te duele el codo, porque te duele el hombro, porque te duele la cabeza a lo mejor. ¿Sí? ¿Eres de esas personas? Pues queremos que nos lo cuentes, porque de eso queremos hablar contigo hoy aquí en la tarde. Y que nos vayas dejando tus mensajes en nuestras redes sociales, en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y ya sabes, siempre esperamos tus anécdotas en el WhatsApp de la tarde, es el 607-15-06-02. Y hay gente a la que le pasa, sí, y lo cuenta. Y sirven casi como un termómetro humano. Y es lo que dicen, ¿verdad, Rosa Rosado?
Pues sí, porque duelen las articulaciones. Los que tienen artritis o artrosis, la cicatriz de alguna operación, los huesos. Aunque la gente se ría cuando digas que va a cambiar el tiempo porque te duele algo, nosotros aquí te comprendemos porque eso es lo que nos estáis contando. Dicen por aquí, a mi madre cuando va a llover le pica los párpados y lleva 100% de acierto en 10 años.
¿Pero cómo que le pican los párpados? Esto sí que no lo había oído yo en la vida.
Pues cosas que pasan, Pilar.
A ver, un momento. No, pero esto me interesa mucho porque precisamente... No, espera. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Yo esta mañana me he levantado...
Verás.
Sí, como más atontada de lo normal. Y me picaban los ojos. A ver si resulta que yo también soy un termómetro humano.
Pues puede ser.
Y es porque estaba cambiando el tiempo.
Puede ser que te...
No
que
lo
te,
sabía hasta
te,
hoy.
Te piquen los párpados como esta mujer.
Bueno, mira. Bueno, pues, lo voy a observar, ¿eh? Pues aparte de este momento.
Lleva 10 años con el picor de párpados y cada vez que llueve. Y un 100% de acierto, dicen por aquí. Bueno, y Jesús también entiende mucho de esto y nos lo está contando.
Hola familia, buenas tardes. Vamos a ver, yo sí que lo noto porque estoy operado del pie, que me rompí el calcáneo en 3 trocitos y me pusieron 2 tornillos de titanio. Los que me faltan en la cabeza me los pusieron en el pie. Entonces, el día antes o algo así más o menos, o 2 días antes, empiezo a notar que me pica más el pie, me escuece, me... O sea, que sí que se nota, el que diga que no. Y luego en el brazo tengo unas cicatrices bastante grandes que también me pican, sobre todo cuando hay humedad. Bueno,
bueno,
un saludo
estás
y buenas
hecho
tardes.
Un cuadro,
adiós.
Querido
y todo
amigo.
Mi apoyo a los agricultores. Hasta luego.
Bueno, pues queda dicho, por supuesto que sí. Oye, tengo yo curiosidad también por si hay algún médico en la sala, como se suele decir, algún médico que nos esté escuchando, especialmente traumatólogo, que nos puede aportar algo en esta cuestión.
La base científica de esto.
Sí, sí, que nos aporte un poco de luz a esto que nos traemos hoy entre manos con los oyentes. Mientras tanto, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. ¿Eres como un termómetro humano? ¿Eres capaz de predecir con tu codo, con tu rodilla el cambio de tiempo? Eso es lo que queremos de ti. Esta tarde de miércoles.
Con el tobillo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
España no puede ser de unos contra otros.
Una legislatura muy especial. Tiene delante a un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.
Coronavirus los conocemos, son agentes, algunos de ellos, del catarro común.
No estaría de más que las autoridades chinas fueran dando más información. Pero es que la opacidad de
De lunes
China
a viernes, no de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Navegar con intensidad es hacerlo con tiempo. Para bañarte más en Creta, aprender a hacer musaka o cenar con tu nuevo amigo Georgios. Descubre el crucero Islas Griegas desde 646 euros. Con todo incluido, más tiempo en destino y más Islas Griegas. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Sabías que Repsol tiene Wallet, una aplicación que te permite, entre otras cosas, pagar sin bajarte del coche en algunas de sus estaciones? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.